Por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo y también estamos en YouTube como Columbia Digital. Así es que usted, tanto en la radio, donde quiera que usted se encuentre, como en YouTube, puede escucharnos, puede vernos, puede participar de nuestros programas y puede contarnos qué es lo que a usted más le importa, le preocupa o le sorprende en esta primera fase del programa. Eso sí, ya la incluí, me criticaron porque me dijeron que yo estaba aplicando dizque la ley mordaza y no sé qué. Así es que ya, después de semejante chaparrón, de semejante regañada, hice caso, pero puse una condición: no habrá insultos, no habrá ninguna falta de respeto. Claro que me pueden decir qué es lo que más le importa y podemos comunicarnos de una forma absolutamente cortés, ¿verdad? Porque lo cortés no quita lo valiente. 70030303 o la plataforma de YouTube, y cuénteme qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le llama la atención. Hoy que estamos ya viernes 10 de octubre, qué rápido, ¿verdad, Roberto? Pasa el tiempo.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
¿Y a usted qué es lo que más le importa? Vamos a pasar a leer qué son los mensajes que ustedes amablemente me comparten en plataforma. Aquí veo a José Sandoval. Hola, Evelyn, saludos desde New Jersey. Oiga, José, no sé si oyó sala de redacción, porque la banda de Zarcero va para allá y no vaya a ser que usted se la vaya a perder, Dios guarde. Evelyn, qué pena escuchar al señor Román contradecir la autorizada opinión de juristas conocedores de las leyes. El tribunal está nadando contra la corriente y nadie confía en ellos. José, bueno, pues sí hay una gran controversia con respecto a esto, si es competencia o no, pero Gustavo Román es el vocero del tribunal y ella sí considera que él sí considera que es competencia del tribunal, y hoy vamos a hablar acerca de qué le espera a los diputados que, después de salir hace nadita de nada, porque a mí me parece que fue ayer, de este proceso de levantamiento o no del fuero de improcedibilidad del presidente, que al final terminó en un no, porque recuerden que había que hay que llegar a la mayoría de votos, es que es eso. Hay que llegar a los 38 votos si es que quieren levantarle el fuero. Buenas tardes, doña Evelyn. Lo que más me importa es que siga llevando entrevistas de calidad. Gracias, gracias, Héctor, a usted también. Estimada Evelyn, ayer su programa fue de lujo. Muchas gracias. Qué bueno, espero que todos sean de lujos, independientemente de si las voces políticas que ustedes escuchan o no sean las voces con las que ustedes vayan. ¿Por qué? Porque, claro, siempre habrá gente que critica, es parte de nuestro quehacer, y que dice: ay, no, pero ¿para qué llevan al presidente? ¿Para qué? Habrá gente que diga: no, es la primera entrevista que da el presidente después de que se le notifica que se le quiere quitar, volver a quitar el fuero de improcedibilidad. ¿Y por qué no escucharlo? ¿Por qué no escuchar todas las voces? Estamos en democracia, somos un medio de comunicación. Eso somos. Si los medios de comunicación creen que estar de un lado o estar del otro es un gran favor para la patria, para la democracia, de ahí se están mintiendo. Se están mintiendo, y la ciudadanía tarde o temprano lo sabe, porque no hay nada más sabio que la audiencia. Si a la audiencia se le da calidad, lo sabe. Y si no se le da, pues también lo sabe. A A ver qué más tenemos por acá. Que quién viene para allá, la banda de Zarcero, José. Siempre recomiendo el programa, muchas gracias. Okay, ayer dijeron que tenía relación alguien del tribunal con alguien de la política. A ver, sí, pero yo ahí pequé de quedarme callada en una cosita que quisiera traer hoy a colación. Este es un país pequeño, todos hemos militado, yo también, no juguemos de ingenuos, yo también he militado, o tal vez no militado, pero he simpatizado con algún partido político. Buscar que si aquel es familiar mío y ahora está en tal y tal partido, de ahí, pues eso. Ahora, lo que sí es verdad es que los árbitros tienen que estar muy descontaminados de todo. Qué difícil tarea. En eso sí estoy yo totalmente de acuerdo. Es dificilísima la tarea. Hay que tratar de hacerla. Hoy he invitado a dos de los diputados que formaron parte de la comisión que tuvo la enorme tarea de dar su informe, pues, de si levantar o no el fuero de improcedibilidad. Este informe quedó en un 2-1. ¿Por qué? Porque se envía a la Asamblea Legislativa. Y yo siempre dije, ¿cómo así si la Asamblea Legislativa es el órgano más político que hay? Bueno, de ahí estamos ante lo mismo. Estamos ante lo mismo exactamente. Con otro caso, también es cierto, pero también es cierto que estamos ante lo mismo. Y estamos ante el mismo momento, porque no hace nada que pasó. Estamos en elecciones. Entonces, pues me gustaría a mí entender cuál ha sido el aprendizaje que tuvieron tanto don Daniel Vargas del oficialismo como Andrea Álvarez del Partido Liberación Nacional en esta comisión, saber cómo se piensa conformar y mirar hacia adelante qué va a pasar con esta, que no sé, se irá a conformar o no, pareciera, todo parece indicar que sí, porque doña Vanessa Castro dijo que sí, que a más tardar el 20, pero dejemos que sean ellos quienes hablan, ya yo hablé mucho. Vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista. Por Tres Razones.
Diputada Andrea Álvarez, ¿nos ve y nos escucha?
Sí, escucho y veo perfecto, doña Evelyn. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Yo no la veo, pero creo que ya Roberto y Ángelo están ajustando la cámara y ahorita la vamos a ver. Mientras tanto, le doy la más cordial bienvenida también al diputado Daniel Vargas. ¿Cómo está usted, diputado?
Muy bien, doña Evelyn, un placer estar aquí en el set con usted. La conozco a través de los medios, no había sido así personalmente. Es un verdadero placer acompañarle esta tarde.
Igualmente. Diputado, bueno, decía yo que quién nos hubiera dicho que íbamos a estar, no sé hace cuánto estuvimos en una situación bastante similar. Hoy nos encontramos en la misma situación. Cuando ellos me den la instrucción de que ya tengo a doña Andrea, que ya la estamos viendo, empezaremos por doña Andrea, para que me digan cuál ha sido la lección aprendida de parte de ustedes en una comisión totalmente nueva, para la cual no sé si ni siquiera la Constitución de la República estaba preparada. Ustedes me dirán, ¿cuál ha sido la experiencia, el aprendizaje que ustedes sacaron de la comisión en la cual se llevó la posibilidad de levantar el fuero de improcedibilidad al presidente de la República? Doña Andrea, empecemos por usted, que le tocó presidir dicha comisión.
Sí, muchas gracias, doña Evelyn, y saludar a distancia al diputado Vargas. Con respecto a su pregunta, doña Evelyn, en realidad la Constitución sí preveía y prevé el proceso de levantamiento de la inmunidad. En el caso del proceso anterior, lo que nos regía era el artículo 151, que el mandato que le daba la Asamblea Legislativa era analizar si de la acusación presentada por la Fiscalía había suficientes elementos para una formación de causa penal. También teníamos jurisprudencia de la Sala Constitucional que hablaba de que la Asamblea tenía un amplio margen de discrecionalidad para operar en cuanto a estos procesos. Y finalmente el reglamento de la Asamblea Legislativa, especialmente el artículo 216, que hablaba sobre cómo deben funcionar estas comisiones de levantamiento de la inmunidad. Entonces, a mi juicio, sí había un marco establecido y claro que marcaba el rumbo de nuestro actuar. En el caso de este nuevo proceso, doña Evelyn, sí hay algunas diferencias, porque el artículo 151 de la Constitución habla de causa penal, y aquí, en temas de beligerancia, esto no es un delito, es un acto ilícito. Entonces, desde la perspectiva de la Constitución rigen otros artículos. Rige el 121, que es el que establece las responsabilidades de la Asamblea Legislativa, y una de esas es conocer procesos de levantamiento de fuero. Y también rige para el proceso en general, no para la Asamblea Legislativa, sino específicamente en cuanto al Tribunal Supremo de Elecciones, el 102, que establece la importancia de que las autoridades gubernamentales mantengan una actitud imparcial ante los procesos electorales, que también se junta con el artículo 95 de la Constitución, que habla de que la ciudadanía tiene derecho a elecciones libres sin que haya, a ver, sin que el gobierno se inmiscuya o busque influenciar las elecciones. En lo que es, a ver, como para comparar un poco los diferentes procesos, en el proceso anterior, no sé si recuerda, doña Evelyn, que nosotros hablábamos mucho de que había tres filtros. El primer filtro era la acusación de la Fiscalía, el segundo filtro era la Corte Plena y el tercer filtro era la Asamblea Legislativa. Aquí es un poco distinto. Igual hay tres filtros, pero los personajes, por llamarlo en cotidiano, perdón, varían un poco. El primer filtro es quién presenta la denuncia de beligerancia, y esto puede ser desde la ciudadanía. El segundo filtro es el Tribunal Supremo de Elecciones, que analiza si esa denuncia tiene suficientes elementos para considerarla admisible. Si la considera admisible, entonces ahí entra la Asamblea Legislativa como tercer filtro. Entonces son procesos muy parecidos, pero sí con estas distinciones que yo lo menciono. Y ya con esto cierro para darle oportunidad al diputado Vargas. Desde la perspectiva de la Asamblea Legislativa, el procedimiento sí es exactamente el mismo que el que se siguió la vez pasada. La Asamblea tiene que conformar una comisión de no más de tres personas, bueno, más de tres diputaciones, que hay que ser electas por el Pleno, y a esta comisión la rige el artículo 216, que es el recibir a las partes, y luego, bueno, la comisión hace el informe y al final corresponde al Pleno, por votación de dos terceras partes, ver si procede al levantamiento del fuero o no. Lo que habló ayer la señora vicepresidenta, presidenta en ejercicio, es que desde la presidencia van a entregar una resolución el 20 de octubre sobre cómo se va a proceder. Y ya con esto cierro, porque esta pregunta nos la hacen bastantes veces. Es importante que la ciudadanía tenga claro que aquí la Asamblea tiene un rol pasivo, en el sentido de que actuamos hasta que otro poder de la República nos remite un expediente.
Okay. Mi última preguntita, así muy breve, y ya le paso la palabra a don Daniel. ¿Ustedes tienen la potestad de no aceptar esta competencia que les está dando el tribunal, esta responsabilidad, o una vez que el tribunal se la traslade, ustedes tienen que proceder?
Sí, mi criterio, doña Evelyn, es que la Asamblea debe proceder como manda el reglamento, que es la conformación de la comisión y todo el proceso que se llevó la vez pasada. Y en esto, bueno, no solo es mi criterio, sino que me baso en el artículo 270 del Código Electoral, que específicamente dice lo que hay que hacer en casos de beligerancia, y lo que llama es a mandar el expediente a la Asamblea para el levantamiento o no del fuero. Entonces, mi criterio es que la Asamblea recibe el expediente y tiene que proceder conforme.
Ya le doy la palabra. Usted, por favor, diputado, deme su punto de vista con respecto a estos puntos también que abordó la diputada Álvarez y que tienen que ver con muchos aspectos relacionados con la Constitución, en la cual, curiosamente, aunque la Constitución es una y no debería de tener interpretaciones, y eso ya lo he aprendido, le he encontrado a muchos juristas muchos puntos de vista diferentes. Y me he llevado esa sorpresa, que muchos juristas me dicen no es competencia del tribunal, y otros sí, claro que es competencia del tribunal. Ya escuchamos a doña Andrea, ahora me gustaría escucharlo a usted, diputado.
Gracias, doña Evelyn. Saludos, Andrea, igualmente, allá a la distancia. Vamos a ver, yo tengo que comenzar diciendo que difiero de lo que usted señalaba, doña Evelyn, que estamos en un proceso similar. No estamos ante un proceso similar. Lo que ocurrió en el caso anterior de la acusación que nace de la Fiscalía de la República y que pasa por la Corte Plena y finalmente llega a la Asamblea está considerado en la Constitución Política de este país. Ahí está dicho que la Corte puede remitir a la Asamblea para el levantamiento del fuero de inmunidad cuando cree haber armado un expediente con elementos suficientes para solicitar el levantamiento del fuero en procedibilidad penal al Presidente de la República. Pero la competencia que se está arrogando en este momento el Tribunal Supremo de Elecciones no tiene fundamento constitucional por ningún lado.
¿No es competencia del tribunal a su criterio?
Absolutamente no lo es. O sea, es clarísimo el artículo 102, inciso 5 de la Constitución Política, donde dice que el tribunal le corresponde investigar y para eso ni siquiera requiere levantar el fuero de improcedibilidad penal. Le corresponde investigar y remitir a la Asamblea el resultado de su investigación y hasta ahí llegó su competencia. Me parece que es importantísimo partir de dos cosas, doña Evelyn. La primera es que estamos ante una decisión realmente muy compleja y de carácter de raíces democráticas en este país. El presidente de la República se elige a través de un proceso absolutamente democrático donde gana las elecciones nacionales por mayoría y hoy por un hecho que ni siquiera es delito, sino que se es considerado un ilícito en el Código Electoral, el tribunal pretende y se ha arrogado la competencia incluso públicamente de tener la capacidad de remover al presidente de la República si fuese el caso. Eso me parece que es una absoluta arrogancia, si me permite la palabra, o exceso de competencias que se está rogando el tribunal, que es peligrosísimo para la democracia, porque ahí le está pasando un grupo de magistrados por encima de la voluntad popular si fuese el caso. Entonces, no es el mismo caso, definitivamente no estamos hablando del mismo escenario, estamos hablando de dos escenarios absolutamente distintos. Uno regulado por la Constitución Política, otro inventado por el Tribunal Supremo de Elecciones. Y eso es muy peligroso para un Estado social de derecho como el nuestro, porque entonces las reglas son completamente difusas. El Código Electoral no tiene ninguna preponderancia sobre la Constitución Política. Aquí está muy claro, como también lo señalaba el señor presidente ayer, que hay dos formas de gobernarse. Una es como lo hace Estados Unidos, como lo hace Inglaterra, donde hay un marco general y los jueces pueden interpretar muchísimo. En nuestro ordenamiento jurídico no ese es el caso. Nosotros nos regimos por lo que está debidamente escrito, por una Constitución Política que fue creada en 1948, y que ha sido la guía de nuestra democracia desde entonces. Y cuando ha sido necesario modificar algún aspecto de la Constitución, es la Asamblea Legislativa la que tiene la potestad por una mayoría absoluta de cambiar cosas en la Constitución. Y hoy en día, en algunos casos, la Sala Constitucional, y en este caso terrible, el Tribunal Supremo de Elecciones, se están arrogando, de alguna manera, facultades de un constituyente para interpretar y actuar en contra de lo que está específicamente dicho en la Constitución Política. Y eso realmente me parece muy peligroso, doña Evelyn. Y yo lo que esperaría de la Asamblea es que ni siquiera se atreva a recibir un caso así, sino que se rechace ad portas.
Eso se puede, por eso le preguntaba a la diputada Álvarez, perdone, diputado, ¿eso es posible? ¿Hay esa posibilidad? ¿Tiene la potestad la Asamblea Legislativa? Vamos a imaginarnos que ustedes, los oficialistas, promueven esa iniciativa, pero da lugar el reglamento de la Asamblea, el espacio político de la Asamblea, a que ustedes rechacen a portas esa solicitud del tribunal?
Doña Evelyn, yo lo primero que le diría es que el tribunal no es un poder de la República. Eso lo tenemos que tener claro. Y ahorita le escuché a doña Andrea también decir que si viene de un poder de la República, el tribunal no es un poder de la República, no está así constituido.
Yo no dije que fuera un poder.
De acuerdo. ¿Por qué se lo digo? Porque si el día de mañana aparece la Contraloría con una solicitud de levantamiento del fuero, lo que uno se preguntaría es cuál es la competencia de la Contraloría General de la República o de la Defensoría de los Habitantes de llegar a la Asamblea con una solicitud de levantamiento del fuero por la razón que sea, porque ni siquiera lo está fundamentando en un delito. Entonces, no porque llegue de un ente que no es competente, cualquiera que se llame, la Asamblea está obligada a iniciar un proceso de la naturaleza que está regulado en la Constitución. Yo creo que más allá de que si tiene la competencia o no, la Asamblea tiene la obligación de interpretar en este caso, de leer el artículo 121, inciso 5 de la Constitución y darse cuenta que el tribunal no tiene la competencia para efectos de querer hacer lo que en este momento quiere hacer. Y esa es razón suficiente para decirle, lo siento, no le puedo recibir este proceso. A usted no le corresponde.
Déjeme ver qué dice, qué opina la diputada Álvarez acerca de esta manifestación suya, porque no sé si existe el espacio, la potestad de ustedes. ¿Qué opina usted, diputada?
Sí, varias cosas, doña Evelyn. En nuestra cultura constitucional sí se ha interpretado o tomado como que el Tribunal Supremo de Elecciones actúa como un cuarto poder, tanto así que en una de las sesiones más solemnes que tenemos, el tribunal tiene una silla, que es cuando el señor presidente o presidenta llega a dar su informe de labores el 2 de mayo a la Asamblea Legislativa. Pero a ver, varias cosas. Sí, efectivamente el Código Electoral es una norma inferior a la Constitución Política, pero los artículos que yo mencioné, bueno, solo mencioné el 270, pero otro que regula este tema es el 146, esos artículos no han sido impugnados y no chocan con la Constitución, y si no chocan, entonces perfectamente son aplicables en la práctica, aunque sea una legislación inferior. Y otra cosa, doña Evelyn, a mí siempre me gusta como irme al origen de por qué se crean las cosas. Entonces, el otro día en una entrevista escuché a don Gustavo del Tribunal Supremo de Elecciones hablar de que esto había sido una discusión en la Asamblea Constituyente, y él mencionaba que esto se había discutido en el Acta 76. Tuve oportunidad de ir a leer el Acta 76 y ahí varios constituyentes explicaron por qué le estaban dando esta potestad al tribunal y explicaron por qué. Si bien es cierto, no lo consideraron un delito porque fue una discusión que tuvieron, lo consideraron un acto ilícito y varias fueron las consideraciones. Entonces, y sobre todo lo que decía el constituyente Arroyo y el constituyente Baudrit, lo que ellos decían es que la única forma de darle dientes a el tema de prohibir la beligerancia era dándole una sanción. Si no se le daba una sanción a la beligerancia, el gobierno potencialmente podía meterse en la política, y al no haber sanción, entonces básicamente no había forma de aplicar en la práctica o obligarlo en la práctica a que no incumpliera temas de beligerancia. Entonces,
de acuerdo, pero otros presidentes entraron en la política, ustedes lo saben, y no se pidió levantar el fuero de improcedibilidad. ¿Qué cambia ahora?
Sí, ya voy a eso, doña Evelyn, pero lo de la constituyente es importante. Ajá. Porque ellos enfatizaron en que la única forma de darles dientes era establecer una sanción y que fuera el Tribunal Supremo de Elecciones el órgano competente para establecerla. Otra cosa, en nuestro ordenamiento sí ha señalado claramente quién tiene potestad de interpretar la Constitución. En la mayor parte de los temas, o por no decir todos, es la Sala Constitucional, excepto en materia electoral, que ahí la competencia exclusiva de interpretarlo es del Tribunal Supremo de Elecciones, y eso está en el artículo 102, inciso 3, me parece, o inciso C, de la Constitución. Y el Tribunal ha desarrollado vía jurisprudencia cómo es que que se debe llevar a cabo el proceso de sanción por beligerancia. En cuanto a lo que usted me preguntaba de otros presidentes, doña Evelyn, el único caso que yo conozco es el caso del expresidente Arias, donde él me parece que en alguna ocasión mencionó que sería bueno que hubiera una mujer presidenta y ahí el tribunal le hizo una advertencia. Me parece que luego de esa advertencia, pues la situación no volvió a suceder y ese es el caso que se ha dado en nuestro país. A ver, sobre cómo ha operado el tribunal y por qué en esta ocasión lo manda y en otras ocasiones no, esa pregunta es para el tribunal.
Para el tribunal, de acuerdo.
Desde la perspectiva de lo que me ha tocado a mí vivir, esa es la situación que conozco. Entonces, yo más bien enfatizaría, porque además no soy yo, doña Evelyn, es el ordenamiento jurídico de nuestro país que quienes tienen la facultad de interpretar la Constitución, como le decía, es la Sala Constitucional en todas las materias y en materia electoral el Tribunal Supremo de Elecciones.
Correcto.
Doña Evelyn, vamos a ver, se interpreta cuando hay algo que interpretar, cuando está expreso en la Constitución no hay nada que interpretar. Yo recuerdo que, le recuerdo a la audiencia también que todos los funcionarios públicos, al iniciar nuestra función, juramos defender la Constitución política de este país. Y la Constitución política, y me permite tres artículos nada más, aquí doña Evelyn, el artículo 11 dice que los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Clarísimo. Deben prestar juramento, observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirle la responsabilidad penal por sus actos es pública. No pueden arrogarse facultades que la Constitución no es específica en darles. Eso es importantísimo. El artículo 151, por otro lado, el presidente, los vicepresidentes de la República o quien ejerza la presidencia no podrán ser perseguidos ni juzgados sino después de que, en virtud de una acusación interpuesta, haya declarado la Asamblea Legislativa haber lugar a formación de causa penal. No abre el abanico para nada más. El artículo 102 que menciona bien la diputada Álvarez, en su inciso 5, ahorita dije que fue el 121, no, es el artículo 102 en su inciso 5, dice, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene las siguientes competencias, y el artículo 5 dice clarito: investigar por sí o por medio de delegados y pronunciarse con respecto a toda la denuncia formulada por los partidos sobre la parcialidad política de los servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos o sobre actividades políticas de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas. La declaratoria de culpabilidad que pronuncie el tribunal será causa obligatoria de destitución e incapacitará al culpable para ejercer cargos públicos por un periodo no menor de 2 años sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudiesen exigírsele. Seguido eso que acabo de decir, doña Evelyn, no obstante, si la investigación practicada contiene cargos contra el presidente de la República, ministros de gobierno, ministros diplomáticos, contralor y subcontralor generales de la República o magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el tribunal se concretará a dar cuenta a la Asamblea Legislativa del resultado de la investigación. Entonces, cuando usted no tiene una competencia constitucional para pedirle el levantamiento del fuero de inmunidad del señor presidente de la Asamblea, ni tiene la competencia para juzgarlo posteriormente constitucionalmente, no existe esa competencia. Perdón, pero no existe. La Constitución política está por encima de cualquier ley, de cualquier código que en este momento quiera imponérsele, incluyendo el Código Electoral. No hay posibilidad de interpretación sobre estos artículos. No existe posibilidad de interpretación. Es clarísima la Constitución, es clarísima la voluntad de los constituyentes y pudieron haber tenido la discusión de cualquier cosa durante ese artículo, pero lo consignado allí es absolutamente claro.
Don Daniel, doña Andrea, bueno, si esto fructifica y avanza y pareciera, don Daniel, que esto va a avanzar, porque de ahí hay un interés de parte del tribunal de que esto avance. ¿Ustedes serían parte de esa comisión, don Daniel?
No sabemos, porque si la definición errónea, debo decir, de la presidencia es proseguir con este proceso, ya hay una disposición anterior que indica, o más bien de reglamentaria a la Asamblea, que indica que tiene que elegirse los diputados en una votación en el plenario legislativo. Entonces, voluntad existe, pero la voluntad de los diputados o de la Asamblea prevalece sobre la personal. Entonces habrá que esperar que
¿pero sea... usted le interesaría?
Vamos a ver, es un tema lindísimo, es un tema complejo, por supuesto que en lo personal me llama la atención, pero repito, no es una voluntad personal, sino tendría que ser la voluntad de la Asamblea que finalmente decida votar por este servidor, si así lo tiene bien.
¿Doña Andrea?
Sí, antes de eso, doña Evelyn, es que el diputado Vargas hacía referencia al principio de legalidad y yo concuerdo con él que este es un principio... de legalidad, o sea que este es un principio constitucional que es importante aplicar, pero precisamente en el marco de ese principio, la Constitución manda a sancionar la beligerancia política y el órgano competente para hacerlo por el tema de que beligerancia es un tema electoral, es el Tribunal Supremo de Elecciones. Y nada más si el diputado Vargas y yo hoy hemos citado el artículo 151 que habla de causa penal. Por eso yo mencionaba que en este caso ese no es el artículo que aplica para lo que debe hacer la Asamblea Legislativa, sino el artículo 102 que habla sobre beligerancia y además el inciso C habla de que el Tribunal Supremo de Elecciones es quien interpreta lo relacionado con temas electorales. Sobre quién va a estar en la comisión o no, doña Evelyn, como decía el diputado Vargas, esa es una decisión del Pleno. De mi parte, doña Evelyn, creo que es bueno para el sistema que haya relevo o que haya otras diputaciones que vayan a esa comisión. En la comisión anterior, y lo he mencionado en otras ocasiones, el diputado Vargas, la diputada Alfaro y yo hicimos un trabajo muy serio y dado que por azar a nosotros tres nos tocó que fuera la primera que se encargaba del levantamiento del fuero de un presidente en ejercicio, todo el trabajo que hicimos en todo momento fue conscientes de que lo que se estaba trazando generaba precedentes para futuras comisiones de este tipo. Entonces, ahí quedó pues el trabajo riguroso, pero creo que por lo sano del proceso sería bueno que otras diputaciones integren esa comisión.
Y sin embargo, sí, claro, le entiendo. Y sin embargo, también por lo sano del proceso, la experiencia cuenta mucho, ¿verdad? La experiencia acumulada de ustedes cuenta muchísimo. Entonces, es una cosa contra la otra. Digo, ustedes aprendieron mucho haciendo esto y sería una lástima que esa experiencia acumulada no sea aprovechada.
Sí, bueno, no lo había visto de esa forma, pero eventualmente será una decisión del Pleno por votación quienes integrarán la comisión. Yo lo que creo es que fue también sano que haya habido representación de oposición y de oficialismo y espero que en una futura integración se mantenga esa decisión que se tomó la vez anterior.
¿Tiene que haberlo? Pregunto, ¿debe de ser así? ¿Está estipulado, diputado?
No está estipulado. En realidad lo único que por reglamento se establece es que son tres diputaciones y puedes elegirse de cualquier forma mientras haya una elección y las tres que obtengan más votos son las que quedan electas, pero no hay más mandato que ese.
Ahora bien, nos hacen una pregunta sumamente interesante. La mayoría de las denuncias vienen de los diputados. ¿Estos diputados verán algún tipo de inhibición para votar? Porque digo, ellos pusieron la denuncia. Obviamente se sabe cómo van a votar ellos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué le responden ustedes a esta persona que nos escribe al 700303? ¿Se verán ellos inhibidos? Porque pareciera ser que las denuncias vienen de los partidos políticos casi que en su mayoría.
Si me lo pregunta a mí, le diría que es una pregunta muy válida, que habría que revisar qué dice el ordenamiento jurídico en torno a eso. Evidentemente hay muchas ocasiones en que diputados se han retirado del recinto para no votar porque la votación les afecta directamente o están directamente relacionados con la misma. Bueno, habrá que revisar, doña Evelyn, es una buena pregunta.
Muy buena.
Que deja una incertidumbre muy válida.
Y efectivamente la mayoría de las denuncias vienen de los diputados de los diferentes partidos.
Bueno, básicamente diputaciones que recuerde, doña Giovanna Obando, don Fernando Mendoza, son las dos, y Antonio Ortega, son las tres que recuerdo particularmente con denuncias por beligerancia, consideradas en esas 15 causas que se le señala al presidente.
Diputada, ¿qué dice usted?
Sí, esa es una pregunta muy válida, y en cuanto a este proceso, sí creo que hay que estudiarlo, doña Evelyn. En el caso del proceso anterior, como la denuncia provenía de fiscalía, entonces yo ahí sí defendí que no procedía la recusación de ninguna diputación. Pero ahora, como bien la pregunta lo menciona, de que las denuncias, algunas provienen de diputaciones, a ver, creo que es un tema que se debería de estudiar, que, desde la Asamblea Legislativa. Pero luego de decirle eso, sí complementaría la respuesta con que para eso es que hay varios filtros, como mencionaba al inicio, ¿verdad? El primer filtro son estas denuncias, pero el segundo filtro fue ya una sección especializada del tribunal que, analizando las denuncias, encontró que había suficientes elementos para la admisibilidad. Entonces ahí hubo un segundo filtro que no, que es imparcial, porque es el Tribunal Supremo de Elecciones. Pero sí, es una pregunta que vale la pena analizar en este caso.
Dos cosas, doña Evelyn, perdón, si me lo permite. Sí, claro. Estaba revisando el artículo 102 de la Constitución, doña Andrea, y no encuentro la palabra beligerancia por ningún lado. Tal vez si me dicen cuál inciso para verlo con más detalle, porque no lo vi. Eso es por un lado. Por otro lado, ese órgano especializado, el tribunal, perdón, pero se lo sacaron debajo de la manga. No.
La Constitución lo contempla, era un tema que les quería preguntar. Yo tengo al constitucionalista Fabián Bolio el lunes, se lo voy a preguntar, pero ¿la Constitución contempla ese órgano?
Yo no lo he visto por ningún lado, doña Evelyn. No veo dónde está la facultad del Tribunal Supremo de Elecciones de crear un órgano especializado, muy entre comillas, con sus tres magistrados suplentes, de un momento a otro, y que es quien conoce esas cosas y quien pide entonces el levantamiento del fuero. Inclusive me parece que si alguien tuviese la autoridad, deberían ser los magistrados titulares y no los suplentes. Y me parece más un juego de roles necesario, por si hay una recusación o lo que sea, una recusación no, perdón, un recurso en contra del accionar de ese órgano, y entonces pedirle a los titulares que ratifiquen lo que evidentemente fue coordinado entre los seis. Entonces me parece que por todo lado el proceso que está tratando de llevar adelante el Tribunal Supremo de Elecciones es un proceso que no corresponde ni en términos constitucionales ni en la forma en que está actuando el tribunal, y que realmente, lo repito, pone en peligro la misma credibilidad de un órgano que ha sido de altísima confianza para este país durante muchísimos años, y que hoy vemos, diría yo, con otros ojos a partir de este accionar. Y me duele mucho, debo decirlo, me duele mucho, porque el tribunal ha sido un pilar fundamental en sostener la democracia en este país.
¿Me permiten una pausa? Diputada Andrea Álvarez, del Partido de Liberación Nacional, diputado Daniel Vargas, del Partido Oficialista. Estamos hablando de que el Congreso definió hoy el proceso de solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones sobre inmunidad de Chávez. Todo parece indicar que este se llevará a cabo el 20 de octubre. Hablamos con dos de los miembros que conformaron la comisión anterior, en la cual no se obtuvieron los 38 votos. ¿Qué nos haría pensar que este será diferente en cuanto al resultado? Vamos con esto y más.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Estamos para presenciar el reto del año. ¿Qué es más rápido? ¿Aplicarse un tratamiento en el cabello en un salón de belleza?
Obvio.
¿O que le aprueben un crédito en Coope Alianza?
Vamos, Coope Alianza, sí se puede.
Y el ganador es Coope Alianza.
Recuerde, su crédito aprobado en pocas horas. Contáctenos por Facebook o al 2785-3000.
La atención es inmediata.
Le falta mucho.
¿Por qué ser tech te hará diferente? Pertenecerás al único instituto tecnológico del país. Aprenderás a resolver problemas en laboratorios y campos de práctica con las mismas condiciones del mercado. Tendrás docentes especialistas con alta formación en ciencia y tecnología. Tu formación integral te permitirá aportar soluciones reales al país. Viví una experiencia única en el TEC.
Que no te pase con el INS, protégete en un instante.
Que no te pase que tu casa no esté bien protegida. Con el seguro para el hogar del INS, puedes proteger tu casa, tu trabajador doméstico y a tus visitas contra accidentes. Además, tenés acceso a multiasistencia en plomería, electricidad, cerrajería y otros. Ingresa ya a www.grupoins.com y protege tu hogar.
Seguimos por tres razones. En Colombia.
Por tres razones.
Son las 3:43, conversamos con la diputada Andrea Álvarez y con el diputado Daniel Vargas acerca de la comisión que se tendrá que conformar. ¿Cuándo será que se conformará, diputada, esta comisión? Si usted es tan amable de decirnos si hay una fecha, si se tienen ya por lo menos un cronograma, porque de aquí al 20 de diciembre, pues no falta tanto, estamos a 20 de octubre, estamos a 9 de octubre.
Sí, varias cosas, doña Evelyn. Es que el diputado Vargas me preguntaba, o más bien me indicaba, que en la Constitución no se dice explícitamente beligerancia, y efectivamente la palabra no está, pero el Instituto de la Beligerancia en Costa Rica existe desde 1927 y bajo el mismo objetivo, que es evitar que el poder gubernamental influya en la libre elección de la ciudadanía. En 1949 es donde ya se discute elevarlo a rango constitucional y bueno, las potestades del Tribunal Supremo de Elecciones en cuanto a este tema que queden explícitas. Pero en la Constitución lo que se habla al referirse a beligerancia es la importancia de mantener la imparcialidad de las autoridades gubernamentales en el proceso electoral. Lo que usted nos pregunta del 20 de octubre. Sí, de lo que le entiendo a la señora vicepresidenta es que ella va a emitir la resolución el 20 de octubre. La vez pasada, y yo creo que esta pregunta quien la puede mejor responder es en este caso doña Vanessa, pero si nos remitimos a cómo fue en la ocasión anterior, el presidente legislativo Arias hizo una resolución y como a los 3 días de esa resolución se conformó la comisión. Y luego a esa comisión se le dio un plazo de 20 días hábiles, nos daban la oportunidad de pedir una única prórroga de declaraciones, y me parece que le entendía a la diputada Castro, ella pensaba que el tiempo que se había otorgado a la anterior comisión había sido razonable, entonces no sé si la resolución anterior servirá de base para esta. Pensaría yo que sí, porque como le decía, para efectos de la Asamblea Legislativa, el procedimiento es exactamente el mismo. Es conformar la comisión, 3 diputaciones, a quienes le corresponden recibir a las partes, analizar el expediente, que todavía ninguno de nosotros ha tenido acceso al expediente. Y luego de eso hacer una recomendación al Pleno y luego de que la comisión termina labores, hay un plazo que en el caso de la última fue como 8 días hábiles y luego de eso se pone la fecha para la votación en el Pleno, que igual en todo momento deberían aplicar los mismos principios que aplicaron en la comisión anterior, el debido proceso, darle toda la oportunidad al derecho de la defensa, a las partes acusadas y demás.
Y mientras tanto se paraliza prácticamente la Asamblea Legislativa, diputado.
No, la Asamblea sigue con su con su rutina habitual a la espera de la resolución para ver entonces qué procede posteriormente, pero entre tanto creo que vamos a retomar la discusión de jornadas excepcionales a partir del próximo lunes o a más tardar martes, según entiendo. Y el lunes estaríamos con una agenda construida a partir de acuerdo de jefaturas.
Llamativo que todo esto ocurra en plena época electoral.
Bueno, llamativo es una bonita manera de decirlo.
No, una palabra más o menos bonita, pero no deja de ser sumamente curioso, voy a decirlo.
Sí, yo repito, vamos a ver, La palabra beligerancia, ya nos dijo doña Andrea, no existe en la Constitución. Nuestro ordenamiento jurídico dice que prevalece los tratados internacionales, la Constitución política, las leyes y posteriormente los reglamentos. Entonces, cuando doña Vanessa, por ejemplo, habla de integración de normas para ver qué es lo que procede, no siquiera integra normas de un mismo instrumento como es la Constitución política, pero ni siquiera se podría venir a considerar leyes o reglamentos en una decisión de tal envergadura. Para mí no es casualidad, doña Evelyn, que sea en tiempo político. Vamos a ver, yo veo cuatro hitos importantísimos en este país alrededor de la presencia de don Rodrigo Alberto Chávez Robles en el poder, en la presidencia de la República. El primero es la advertencia expresa del ex candidato presidencial José María Figueres Olsen de decirle que lo va a ver salir esposado de la presidencia de la República. Es una advertencia con suficiente tiempo que le hace. El segundo hito es el intento del ahora candidato a presidente, Luis Amador, donde ahí se filtran audios donde intentan vincular al presidente de la República con una incapacidad mental para ejercer el ejercicio de presidente. Y le cuento que eso anduvo en muchos pasillos en la Asamblea Legislativa, seguramente por falta de argumentos importantes, no quisieron proceder al respecto. Eso era una forma de destituirlo. El tercer intento es una causa mal hecha, organizada por la Fiscalía General de la República, que finalmente descarta la Asamblea Legislativa la formación de causa penal por no llegar a la cantidad de votos requerida para tal efecto. Y bueno, o sea, la última carta, esperaría yo que se esté jugando quien está tan interesado en destituir al presidente de la República, es acudir a un órgano que hasta ahora tenía una altísima credibilidad para inventarse una competencia que no tiene y tratar de traerse abajo al presidente de la República antes de que termine su mandato. Yo no, a ver, sí entiendo, pero me parece absolutamente injustificado que se proceda de esa manera. Entiendo porque nunca había aparecido, y usted ahorita lo preguntó, ¿por qué en el caso de Óscar Arias no se hizo? ¿Por qué no se trató de levantar el fuero de inmunidad? ¿Por qué en el de Carlos Alvarado o en el de Guillermo Solís no se hizo? Bueno, porque ninguno era Rodrigo Chávez, y Rodrigo Chávez vino a ser en este país una piedra en el zapato horrible para mucha gente que tiene un interés enorme de verlo salir de la arena política, y entonces están intentando a toda costa, y así es mi lectura y la de una altísima mayoría de este país, están intentando sacarlo a toda costa de su mandato antes de que termine, y ojalá, como dijo don José María, verlo salir esposado de la presidencia de la República. Y eso no le hace un favor a Costa Rica, no le hace ningún favor a la democracia. Por el contrario, le haría un enorme daño, que nosotros tenemos la responsabilidad en este momento desde la Asamblea de pararlo en las puertas de la Asamblea y no darle cabida al proceso que quiere levantarse.
O bien, recordemos que la candidata del oficialismo dijo que le interesaría que don Rodrigo fuera ministro de la Presidencia. Y usted, diputada, le preguntó a él en la comparecencia si él tendría algún interés en asumir algún ministerio en un eventual gobierno de la candidata, de la hoy candidata Laura Fernández. ¿Tiene alguna correlación? ¿Efectivamente hay algún interés de querer sacar al presidente de todo cargo posible político?
Varias cosas, doña Evelyn. En realidad, primero empiezo por su última pregunta. Mi único interés es, y lo dije en mi discurso cuando se votó lo del levantamiento de la inmunidad anterior, mi único interés es proteger la Constitución y resguardar el Estado de Derecho. O sea, no tiene nada que ver con los personajes involucrados. Es proteger la Constitución porque eso fue lo que juré. Y lo otro, antes de la pausa, ustedes hacían referencia a un tema que yo debí de haber, que luego volvimos de la pausa, perdón, se me olvidó, que tiene que ver con la sección especializada del tribunal. Varias cosas sobre eso. Sí hay, cuando doña Vanessa habla de integración de normas, se refiere a que no es solo la Constitución, sino también la jurisprudencia que se va desarrollando a partir de la Constitución. Y hay una sentencia del Tribunal Supremo de Elecciones de 1996, la 3896, donde explícitamente lo que lo que señala es que el tribunal tiene que hacer cumplir su labor y parte de hacer cumplir su labor es generar el procedimiento para hacerlo cumplir. Y la instancia especializada o la sección especializada, perdón, se crea para garantizar una doble instancia. ¿Qué es esto? De que se pueda apelar. Entonces, la sección especializada está conformada por magistraturas suplentes. Si resuelve esa sección especializada, todavía a la persona le queda la posibilidad de apelar ante las magistraturas propietarias. Entonces, la creación de la doble instancia más bien es una garantía para las personas acusadas. Sí, doña Evelyn, aunque esta sección especializada calza con la jurisprudencia constitucional, nosotros sí presentamos un proyecto de ley para que esta sección especializada, que hasta ahora está regulada por reglamento, sea elevada a rango de ley y darle más fuerza. Entonces eso sí me parecía importante recalcar, lo que más bien que exista la sección especializada es para garantizar una doble instancia, que esto al final lo que protege es el derecho a la defensa. Y sobre por qué ahora, doña Evelyn, esta pregunta no la han hecho en este caso y en el anterior, y yo voy a insistir que la Asamblea no tiene ningún control sobre cuándo conforma una comisión de este tipo. Nosotros recibimos un expediente, en el caso anterior fue de la Corte Plena, en este caso es del Tribunal Supremo de Elecciones, y a la Asamblea Legislativa le corresponde actuar. Pero, y digamos, doña Evelyn, por eso yo insistía y voy a seguir insistiendo que para mí estas decisiones sobre el levantamiento de fuero son decisiones de carácter jurídico. El hecho de estar en época electoral no pueden influenciar sobre cómo vamos a operar, porque si no ahí estaríamos faltando a nuestro deber. O sea, no podemos ver a ver cómo está el termómetro electoral y votar con base en eso. Más bien eso sería un irrespeto a la ciudadanía, sino que lo que nos corresponde es seguir el debido procedimiento, el debido proceso.
Vamos a la cereza en el pastel, nos falta tiempo, vamos a tener que hacer una segunda parte, pero nos ganó el tiempo. Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Bueno, la cereza en el pastel es una especie de cierre que le pido yo a mis invitados, don Daniel. Andrea, la pongo por usted. Un cierre que les pido yo a todos ustedes, una reflexión final acerca de lo conversado esta tarde aquí. Les doy la tónica. Bueno, ¿hace cuánto estuvimos hablando de un proceso diferente? Ya lo entendimos, pero en el fondo, pues es muy serio, es levantarle o no el fuero de la improcedibilidad, es una palabra enredada, al presidente de la República. ¿Hace cuánto fue esto, don Daniel?
22 de agosto, me parece que fue que se hizo la votación.
De ahí, imagínese.
La votación el 22 de septiembre.
Septiembre, ¿sí? Estamos octubre. Muy rápido, estamos ante una situación no igual, pero similar, y el país, pues, lo que más requiere es transparencia, calma, y la democracia, pues, se combate con más democracia, o se robustece con más democracia. Ese es mi mensaje de hoy. El suyo, don Daniel, y le dejamos a doña Andrea la última cereza.
Bueno, estamos ante un cuarto intento de destituir al señor presidente de la República, un cuarto intento en esta ocasión basado el tribunal en interpretaciones unilaterales de normas que no existen en la constitución política de este país e ignorando normas que sí existen y que le delimitan particularmente cuál es su ámbito de competencia. Repito, también por un delito que no existe ni en la Constitución ni en las leyes. No existe delito de beligerancia política. Existe lo que se llama un ilícito. Y por este ilícito de beligerancia política, además, para nada comprobado, se le quiere levantar el fuero de inmunidad al señor presidente, el fuero de improcedibilidad penal, doña Evelyn. Así se llama, el fuero de improcedibilidad penal. Por un delito que no existe, para efectos de llevar a juzgar al presidente en el ámbito del tribunal, que tampoco tiene la competencia para juzgarlo, y cuyo requerimiento a la Asamblea Legislativa lo hace un órgano que no está creado por ley, sino que está creado dentro de no sé qué reglamento ni de qué competencia, tampoco interna del tribunal, para definir el funcionamiento del órgano y tener la doble instancia dentro de la misma casa. O sea, si un hijo mío se equivoca, yo jamás, como padre, seguramente iría encima de él recriminándole, sino que trataría de alguna manera de respaldar su actuar, tratando de entender las razones por las cuales actúa. Entonces me parece que a todas luces esto es toda una orquestación hecha para un cuarto intento, repito, de destituir al presidente de la República, legítimamente electo por un proceso democrático de votación, a través de mecanismos que no se justifican ni constitucionalmente ni por el sentido común de los costarricenses, que están testigos hoy más que nunca de la realidad política de este país y de lo que significa todo este intento de no dejarlo terminar.
Adelante. Diputada, por favor, un cierre de su parte.
Sí, bueno, en lo que concuerdo con el diputado Vargas es que efectivamente el presidente Chávez fue legítimamente y democráticamente electo, de eso no me cabe la menor duda, pero eso no significa que él tenga que estar por encima de la ley. En lo que discrepo con el diputado Vargas es lo que he dicho, la Constitución establece que la potestad exclusiva de interpretar la Constitución en materia electoral es al Tribunal Supremo de Elecciones y hay jurisprudencia que desarrolla que el proceso para aplicar lo que el mandato que le señala la Constitución es perfectamente coincidente con el rol del Tribunal Supremo de Elecciones. En este caso, la Asamblea Legislativa debe actuar cuando otro poder de la República le remite un expediente. Y así como en el proceso anterior la comisión tuvo un trabajo sumamente serio, mi petición a la nueva comisión es que hagan también un trabajo sumamente serio, que así como el diputado Vargas, la diputada Alfaro y yo buscamos que el proceso fuera lo más público y transparente posible, que la futura comisión también busque resguardar esa publicidad para que la ciudadanía tenga acceso a la mayor cantidad de información posible y nuevamente, así como hice en el proceso anterior, solicitar a las demás diputaciones que definan su voto con base en lo que la Constitución nos manda y no con consideraciones político-electorales.
Muchas gracias, diputados. Que tengan una excelente tarde. Llueve mucho en San José, así es que lleven paraguas, guarézcanse en algún lugar donde estén seguros y que tengan un buen fin de semana. Gracias.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.